Ciro Ramírez, Larisa Pisano, José Daniel López y Juan Pablo Estrada. Y estábamos hablando un poco de toda esta situación del Amazonas y de cómo entra por las fronteras pues la enfermedad, y el departamento empieza a mostrar las vulnerabilidades de un abandono de décadas y de una situación muy complicada, porque un lugar que no tiene ni siquiera una UCI y tiene 924 casos de contagios, pues presenta algo muy delicado para el gobierno. ¿Qué hacer? ¿Se requiere ya la conmoción interior? ¿Y de qué manera podríamos pensar en una especie de gobernanza regional para la atención del virus en los países que tienen frontera, y cuando en uno de esos países, por ejemplo, pues actúa de manera ideológica Jair Bolsonaro? Los escucho.
Pues, Diana, Daniel. Diana, yo sí. Okay. O adelante, Ciro, y luego yo.
A ver, sí. Juan Pablo Estrada.
Aquí estoy, iba a arrancar, pero hoy a Ciro,
arranque.
Y a Daniel, y me quedé prudentemente callado.
Arranque, por favor.
Bueno, pienso que uno de los mensajes importantes acá tiene que ver con nuestra más extensa frontera, que es con Venezuela, Diana. Yo pienso que, si bien el presidente Duque ha mantenido una respetable posición en política internacional frente al gobierno dictatorial y abusivo de Nicolás Maduro, es un tema fundamental. Ya vimos lo que está pasando en Leticia, y esa es una frontera, digamos, que en términos de kilómetros termina siendo insignificativa frente frente a lo que tiene que ver con la frontera venezolana. Eso es un paso que hay que dar. No podemos mantener ahí una situación de radicalismos políticos cuando está en juego la salud de la población colombiana de frontera. Y en segunda medida, claro que las decisiones normativas le permiten a las autoridades locales mitigar algunos efectos, pero acá no nos llamemos engaños. El tema es de recursos. Hay que implementar rápidamente un plan de choque para Leticia, con dotación de salud, con plantas purificadoras de agua, con personal médico, porque no sé cómo esté en este momento el personal médico en Leticia, y desde luego tomar todas las precauciones para que en ese puente aéreo que habrá que montar con Leticia para superar la crisis, pues no se nos vaya a extender la pandemia. Pero el tema es con recursos, mirando hacia el Amazonas ya, y con decisión, y sin tomar muchas más decisiones acá en Bogotá, sino en el campo.
Sí, Ciro, lo escucho.
Diana, no, yo pienso de la misma manera. Quiero que dejar claro que, aunque nosotros hemos, como país, hemos reconocido a Juan Guaidó, creo que el presidente Duque lo dijo muy claro, en utilizar la mediación de la OPS para lograr una articulación entre las autoridades sanitarias y atender la crisis que pueda surgir por esta pandemia en la frontera con Venezuela. Y yo pienso que hay unos mínimos que no pueden mirar ninguna ideología, y esos mínimos son atender esta crisis por el lado de la salud y procurar el menor impacto en nuestra economía. Y eso no puede mirar ninguna ideología. Por eso me parece absurdo cuando
no
alguien
puede,
llama...
pero lo hace.
No, de acuerdo, pero hablando con lo que nos, digamos, nos compete a nosotros como país, y que nosotros hemos elegido al presidente de la República, pues tenemos cierto, digamos, contrato social con el presidente de la República para exigir ciertos servicios y hacerle un control a sus decisiones. Pienso que él no ha mirado la ideología para tomar sus decisiones, y pienso que eso...
No, pues es que no estoy hablando en el caso de Colombia, estoy hablando en el caso de buscar la posibilidad, y no sabría cuál sería el escenario.
No olvide el episodio de las pruebas,
para establecer
las máquinas que no quisimos recibir.
¿Perdón? ¿De dónde?
No olvidemos el episodio, Diana, de cuando Venezuela ofreció, en los arranques de la pandemia, para Norte de Santander, dos máquinas para hacer pruebas, y el gobierno colombiano las rechazó porque venían de Venezuela.
Pero por Dios, Juan Pablo Estrada, en buena hora no las recibimos. De un país que no tenemos... Eso no es un tema de ideología, es un tema de responsabilidad. Perdóneme usted que yo le diga, pero eso sí me parece muy complicado, que nosotros pretendamos recibir de un país donde se está muriendo la gente porque no tiene las máquinas, porque además no tiene el sistema de salud. Pretendamos nosotros,
Diana,
pues, aceptarle a Venezuela.
Por el gobierno chino, que era en ese momento el que más adelantado estaba en el tema del manejo de la pandemia.
Bueno,
ojalá
esas máquinas salven alguna vida en Venezuela, que no lo están haciendo.
Pero se podían destinar a los ciudadanos venezolanos que están en nuestra frontera, que son muchos, y el norte de Santander, que son bastantes.
No, eso sí, creo que...
Diana, ¿puedo terminar ahí un segundito?
Sí, por favor.
Yo difiero en eso. Las máquinas, primero, creo que dijo el ministro de Salud o el presidente, dijo que no eran óptimas para hacer lo que nosotros estábamos buscando con la rapidez para practicar las pruebas. Y segundo, lo dejó claro el ministro de Salud cuando habló sobre las marcas de esas máquinas. Y tercero, Venezuela no alcanza a tener 300 respiradores. Menos va a poder nosotros tener
no, es
la,
que la,
la
seguridad la, el, que el las intento máquinas. El intento de mandar las máquinas a Colombia era un intento de politización desde el gobierno de Venezuela, porque se sabía cuál iba a ser la respuesta. Eso es lo que estoy hablando, que no es serio. Y lo que estoy preguntándoles es cuál sería un escenario, pero ante esta respuesta pues me doy cuenta que es muy difícil, porque si ni siquiera entre los panelistas podemos pensar que este no es el momento para que ni nosotros ni nadie, o sea, esto que está pasando en Amazonas es el abandono del Estado por décadas, pero si hubiera una gobernanza regional, por lo menos, de los países que comparten frontera, para enfrentar una enfermedad común, donde queden por fuera las ideologías, tendríamos un trabajo, tendríamos por lo menos menos contagio en Venezuela. Lo que está pasando en la frontera con Cúcuta, pues se ha manejado por lo menos mucho mejor, ¿o no?
Diana,
Larisa, la escucho.
No, creo que hay un problema, como usted lo plantea, de gobernanza, pero además de diplomacia en dos sentidos. Una diplomacia hacia afuera, que implique gestionar recursos para la Amazonía, considerando que es una región que es patrimonio universal. Es decir, toca hacer una labor diplomática con entidades supranacionales que permita conseguir recursos para dotar a toda velocidad a esta región, no de dos máquinas, porque con máquinas o sin máquinas todo el mundo se ve infectado, sino de soluciones urgentes para que la gente evitar que la gente se siga enfermando a estas velocidades. Solamente en 13 días aumentó el 700% el contagio en esa región. Pero además una gobernanza hacia adentro, es decir, una mejoría en las relaciones, para lo cual también tienen que contribuir los gobernantes locales con los gobernadores y los alcaldes. Seguimos viendo falta de coordinación en muchos casos y evidenciando además que esta es una realidad que tiene un impacto local absolutamente diferente. No tiene sentido comparar Antioquia con el Meta o con Bogotá. Entonces creo que requiere una labor de filigrana política y diplomática hacia afuera y hacia adentro, y por qué no pues plantear también ciertos diplomáticos a presidentes como Bolsonaro, que son negacionistas de que esto está sucediendo y que tienen una responsabilidad política muy grande. Yo creo que podría convocarse una gran declaración política regional contra la irresponsabilidad del presidente brasileño.
A eso me recibía. Sí, ¿quién me habla?
José Daniel,
lo escucho.
No, yo quisiera plantear, digamos, como tres lecciones que nos deja esta situación de Brasil y de Venezuela en general, de las fronteras. Lo primero es que seguramente algo que va a pasar y debería es la crisis de la política ideologizada, y ojalá esto nos sirva para transitar hacia una política que le dé mucho más valor a las decisiones basadas en evidencia y basadas en el pragmatismo. Por eso yo cuestiono, por ejemplo, algo de la decisión de política exterior del gobierno colombiano, y es que es más importante enfrascarnos en el debate sobre el reconocimiento del gobernante de Venezuela o el pragmatismo de defender nuestro interés nacional en materia de salud pública. Segunda lección, creo que la legislación, tanto nacional como global, tiene que migrar más hacia el reconocimiento de realidades regionales que a esa fijación con los lideros políticos administrativos. Yo sí creo que es tiempo de avanzar hacia un concepto de gobernanza regional como el que usted mencionaba, Diana, ahorita, pero también reconociendo que hay límites reales, que tenemos al lado un personaje como Bolsonaro, que definitivamente priorizará la ideología sobre la evidencia, y no lo digo solo sobre el coronavirus, sino también por el tema del cuidado de la selva amazónica. Y finalmente, la lección que esto nos tiene que dejar es pilas con las ciudades fronterizas, con otras ciudades muy diversas, por supuesto, pero con condiciones similares a las de Leticia. A mí me preocupa mucho Ipiales, a mí me preocupa mucho Cúcuta, que son ciudades que geográficamente colindan con otras ciudades donde hay gobiernos que están operando con otras lógicas o con lógicas parecidas, pero enfrentando dinámicas mucho más serias de pandemia. Que lo de Leticia nos sirva para pararle más bolas, por lo menos a Ipiales y a Cúcuta.
Y ahora sí pasemos a un hecho que tiene que ver de alguna manera, pero sin COVID, con otro tema, que es...